dientes de verdad.
Tras pagar cerca de 50 millones de pesos, el empresario ferretero Jorge Vera fue liberado en la comuna de Colina. El hombre de 84 años había permanecido 8 días en cautiverio.
Su delicado estado de salud también era un riesgo inminente. Por ende, el énfasis estaba puesto 100%, como siempre, en conseguir la liberación de la víctima sana y salva, y es lo que se consigue.
La Fiscalía Nacional informó la evolución de los secuestros en el país. Desde el año 2022, estos casos han superado los 800 episodios anuales.
Los secuestros extorsivos y la extorsión eran fenómenos delictivos que no conocíamos. Hemos respondido con energía, hemos aumentado la cantidad de sujetos detenidos y encarcelados por esos delitos.
La tasa de desempleo llegó al 8,9% durante el trimestre de enero-marzo. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, en la región metropolitana, la desocupación se situó en un 9,6%.
Pone de relevancia nuestro plan de reconstrucción nacional, que es precisamente para fomentar el crecimiento económico. Recordemos que las cifras de enero y febrero de IMASEC fueron negativas.
Con megáfono en mano, el presidente José Antonio Kast enfrentó una manifestación de funcionarios de la salud en el hospital de Temuco.
Carlos, tus compañeros te están pidiendo que nos dejes conversar, Carlos, por favor. Gracias.
Nosotros lo que más nos interesa es poder establecer un vínculo con el Ministerio de Salud.
Carlos, por favor, conversar.
Con algunos desmanes terminó la movilización estudiantil convocada ayer por el Centro de Santiago.
El ministro de Hacienda recomendó en total ajustar o descontinuar 402 programas en el marco de la preparación del presupuesto para el año 2027.
Entre las sugerencias de reducción se encuentra la pensión garantizada universal y la subvención de gratuidad. El ministro Jorge Quirós remarcó que no se quitarán beneficios sociales.
Quiero decir con todas sus letras, y esto no solo para la PGU, sino para todo tipo de programas, aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población.
Los partidos opositores no han quedado conformes con las explicaciones. Incluso el ex titular de Hacienda, Mario Marcel, ironizó con las explicaciones que da La Moneda.
Hemos visto autoridades de gobierno argumentando que en realidad no se trata de recortar, sino que de mejorar las cosas. Yo me alegro que lo expliquen así.
Que ya ejecutó el plan de recorte y que se van a aplicar en la vida de millones de chilenos.
La oposición se reunirá hoy para analizar la reserva de constitucionalidad de la ley de reconstrucción y las últimas medidas anunciadas por la administración de José Antonio Kast.
Y desde la oposición no vamos a transar ningún retroceso. Queremos avanzar, discutamos, conversemos, dialoguemos, pero que no impacte en la vida de las personas, sino que permita mejorar.
Y hay acuerdo bastante transversal entre nosotros de que es un mal proyecto.
La Contraloría General de la República ordenó iniciar un sumario administrativo dentro de la Secretaría General de Gobierno, encabezada por la ministra Mara Cedini, a raíz del uso de la expresión Estado en quiebra.
Chile necesita un gobierno serio, no una vocería dedicada a instalar relatos falsos para justificar recortes.
Y ese tipo de declaraciones pueden poner en duda esa confianza frente al mundo.
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, lideró una cita de alto nivel en La Moneda para intentar ordenar la coordinación del Ejecutivo tras la polémica generada por la filtración de oficios y la arremetida contra el segundo piso.
Siempre debemos escuchar las distintas propuestas para buscar la forma en la que podemos mejorar las cosas, y siempre podemos mejorar.
Y por ende el diseño político tiene que pasar por los ministerios políticos.
En el ámbito internacional se disparó el precio del petróleo luego de la advertencia de Donald Trump acerca de un bloqueo prolongado a Irán. A esta hora, el barril supera los $126. Es su cifra más alta en 4 años.
El presidente del Parlamento iraní dijo que el bloqueo naval de Estados Unidos busca provocar un colapso interno en el régimen.
Israel detiene a unos 175 activistas tras abordar la flotilla que viajaba rumbo a Gaza en el Mediterráneo.
Un terremoto político provocó en México la acusación de Estados Unidos contra el gobernador del estado de Sinaloa y otros 9 funcionarios por narcotráfico y presuntos nexos con el cartel de Sinaloa.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, propuso a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, un encuentro en la frontera común luego de que este lo acusara de promover una incursión guerrillera en su país.
En el deporte, Universidad Católica derrotó por 2-1 a Barcelona en Guayaquil y alcanzó el liderato de su grupo en la Copa Libertadores.
Un partido muy difícil, mucho calor, mucha humedad, pero creo que tuvimos un arranque muy bueno, sabíamos lo que queríamos, veníamos a buscar la victoria y creo que se lo he demostrado.
Aníbal Mosa fue reelecto como presidente de Blanco y Negro, mientras que Jaime Pizarro asumió un rol ejecutivo en Colo-Colo.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número uno en portabilidad. Maxus D60 y D90. Súbete a lo grande en maxus.cl.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
6:06 a.m.
Muy buenos días, bienvenidos a Radiograma. Junto a Catherine Cubillos damos comienzo a esta edición. Vamos a comenzar a revisar noticias relevantes, noticias importantes ocurridas tanto en Chile como en el mundo en las últimas horas. Estaremos hasta las 10 de esta mañana y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Catherine, buenos días.
¿Cómo estás, Tomás? Buenos días. Buenos días también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros y van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora siempre saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bío Bío, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, a quienes están en la plataforma digital, es biobiochile.cl, y por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de Bio Bio TV.
Santiago está despejado, la temperatura alcanza los 9,5 grados, humedad 91%. Para esta jornada, Santiago espera un día despejado, variando nubosidad parcial en la tarde y una temperatura máxima de 21 grados. ¿Cómo va a estar este fin de semana largo? Recordemos que mañana es 1 de mayo, día feriado, día del trabajador. Para mañana se espera un día nublado, variando a nubosidad parcial con máxima de 19. El día sábado va a estar totalmente despejado con máxima de 27 grados. Y el día domingo va a estar con nubosidad parcial, variando despejado con una máxima de 24 grados. Para hoy, Santiago va a estar despejado, variando a nubosidad parcial con una máxima de 21 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, cielo cubierto con niebla, temperatura 9 grados, humedad 100%. En Viña del Mar y Valparaíso, para el día de hoy, se espera un día que va a estar durante la mañana y la tarde, todo el día en realidad, cubierto con una máxima de 16 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana largo? Mañana va a estar nublado, variando despejado, con máxima 18. Y tanto el día sábado como el día domingo, Viña del Mar y Valparaíso estarán con cielos despejados, con máxima de 21 grados el sábado y 20 grados el domingo. Para hoy, todo el día cubierto, máxima 16 grados en lo que se espera en Viña del Mar y Valparaíso.
Comenzamos de inmediato con las noticias. Nos vamos a una de nuestras unidades móviles en la capital. Hay una mujer que falleció luego de ser atropellada por un vehículo en la ruta 78. Esto fue en la comuna de Talagante.
Y en la comuna de Buin, bomberos logró rescatar al conductor de un automóvil que quedó atrapado luego que su vehículo quedara aplastado entre dos camiones. Vamos hasta una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Es Cristian Borkowski quien tiene todos estos datos. Hola, Cristian, buenos días.
Hola, muy buenos días, gusto de saludarlos. Y esta situación, la primera que dicen ustedes, ocurrió en el sector de la ruta 78, que corresponde a la comuna de Talagante. En ese lugar, una mujer en situación de calle, aparentemente, se está tratando de realizar un análisis de esta situación, fue atropellada por un vehículo que circulaba por la autopista con dirección a Santiago. Esto ocurrió precisamente en el kilómetro 39 con dirección a la capital y lamentablemente fue un accidente que termina con la vida de esta mujer de manera inmediata. Llegó bomberos al lugar, desarrollaron todo un operativo, debieron pedir una ambulancia del SAMU para que llegara también y ellos son los que finalmente constataron el fallecimiento de esta mujer que habría cruzado por un paso no habilitado, es decir, de manera sorpresiva, siendo impactada por un vehículo menor. El conductor, un hombre de 39 años con toda su documentación al día, quedó apercibido por su responsabilidad en este accidente y claramente el Ministerio Público determinó que llegara a la CIAT de Carabineros. Es por eso que durante casi toda la madrugada estuvo suspendido el tránsito con dirección a Santiago por ese sector de la ruta 78, que es la que conecta San Antonio con la capital. Y ahí esta ruta fue justamente el trabajo de la CIAT que desarrolló trabajos y que se fue hace algunos instantes, es decir, a esta hora ya el corte ha terminado y toda la ruta está habilitada para que los vehículos puedan circular sin ningún problema tras el término de los peritajes correspondientes de Carabineros. Mientras damos esa información, vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a otro hecho que es insólito también. Y ustedes van a ver las imágenes, porque claramente hablan de la violencia, del impacto que tuvo este accidente de tránsito en el sector de la comuna de Buin. Esto ocurrió justamente en la ruta 5, donde dos camiones que son de alto tonelaje, más de 18 metros de envergadura, ustedes entenderán que son vehículos de carga pesada, fueron los protagonistas de aplastar claramente un accidente a un vehículo que quedó entre medio, un vehículo particular. Pero lo increíble de todo esto es que el conductor resultó ileso, quedó atrapado en el interior porque la estructura del automóvil quedó completamente deformada, y es ahí donde bomberos debió realizar un rescate muy cuidadoso, y claramente se dieron cuenta de que esta persona no tenía ni un rasguño, es decir, esta persona quedó completamente, digamos, visiblemente para los bomberos y personal de SAMU que llegaban, los rescatistas de la autopista también, sin ningún tipo de lesión. En todo caso, este accidente se mantuvo por varias horas ahí en el lugar, porque como se pueden dar cuenta, el vehículo quedó reducido prácticamente a chatarra. Es justamente lo que está viendo ahora Carabineros, quién tuvo la responsabilidad, si fue una maniobra sorpresiva de alguno de los vehículos participantes. Recordemos, dos camiones de alto tonelaje y un vehículo particular. Y esta situación, por cierto, está siendo indagada para ver las responsabilidades respectivas de los tres conductores. Bio Bio, la radio.
6:11 a.m.
Una madre y dos menores de edad fueron víctimas de un asalto en su casa. Esto ocurrió en la comuna de La Reina. Ahora nos trasladamos hasta otra de nuestras unidades móviles en la región metropolitana.
Vamos a ampliar esta información. Ya estamos con Rodrigo Pino. Hola, Rodrigo. Buenos días.
Sí, hola, buenos días. Todo esto se produjo en la calle Bramante, en un domicilio ubicado en este sector de la comuna de La Reina, hasta donde llegan al menos 5 desconocidos hasta este domicilio. Saltan la reja principal para posteriormente forzar lo que es el portón del estacionamiento de esta vivienda y acceder hasta la vivienda al interior por una ventana que daba al dormitorio de una menor de 10 años. Esta menor es amenazada con armas de fuego, según relato que se ha podido establecer en medio de la investigación por parte de estos asaltantes, para finalmente estos 5 ladrones ingresar hasta lo que es el living de este domicilio e intimidar a la dueña de casa. La retienen por un periodo de 5 o 6 minutos, según lo que se ha podido establecer hasta el momento, ocasión en la que esta banda prácticamente revisa todas las dependencias y donde incluso también amenaza a otro menor de edad de 8 años, a quienes lo retienen junto a su madre. Tras aquello, esta banda cargó diversos artículos de valor, principalmente artículos electrónicos, teléfono celular y también computadores, además de otros elementos como instrumentos musicales, los que cargan en el vehículo de la propietaria de este domicilio para finalmente escapar del lugar. Llega personal policial de seguridad municipal, también alertados por vecinos y también por la propia afectada. Se hace la revisión de las dos menores de edad y también de esta mujer. No están con lesiones, pero sí bastante conmocionadas, sobre todo las dos menores de edad, producto de la experiencia que vivieron en manos de estos asaltantes que estaban armados con pistolas y también con elementos cortopunzantes, según el relato, y que finalmente se ha hecho la denuncia respectiva. No se tiene un avalúo por parte de los afectados en torno a este robo, y se ha señalado que el trabajo en primera instancia lo tomó Carabineros, pero posteriormente podría pasar a personal de la Brigada de Robos de la Policía de Investigaciones, que son a cargo de las unidades que están vinculadas a esta investigación en torno a asaltos a viviendas en modalidad de turbazo. Una investigación que sigue en curso. Por ahora no hay detenidos, tampoco está la recuperación del vehículo ni de las especies robadas a esta familia en la comuna de La Reina. Bio Bio, la radio.
6:14 a.m.
Una fuga de gas se registró en la comuna de Valparaíso a consecuencia del robo de una cañería.
Y además un vehículo que transportaba 5 pasajeros sufrió un accidente de tránsito. Esto fue en la comuna de Viña del Mar. Nos vamos de inmediato a una de nuestras unidades móviles en la región de Valparaíso. Lucas Peña, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y claro, porque vamos a repasar primero los antecedentes de esta emergencia que se registró en la comuna de Valparaíso durante la madrugada, una emergencia de gases combustibles, específicamente en Avenida Colón con Avenida Uruguay. Esta fuga de gas, por esa razón, el bombero sacudió a esta emergencia con 2 unidades, quienes se reportaron en primera instancia el robo de una cañería de gas, que finalmente sería la causa de esta fuga que se registró en este punto de la comuna de Valparaíso. eso y también por esta razón también se registró la evacuación preventiva del segundo y el tercer piso de un edificio del sector de la comuna de Valparaíso, esto recordemos en Avenida Uruguay con Avenida Colón. Afortunadamente la fuga ya pudo ser controlada después del trabajo de gas Valpo en el lugar y también se hizo el respectivo monitoreo en estos inmuebles afectados para obviamente descartar cualquier índice de peligro después de esta fuga de gas registrada en la comuna de Valparaíso. Esto por lo menos en relación a esta emergencia que ocurrió durante la madrugada, porque ahora vamos a pasar a otro hecho que también ocurrió en la región de Valparaíso, pero esta vez en la comuna de Viña del Mar, un accidente de tránsito que involucró a un vehículo menor, específicamente en Uno Norte a la altura del puente Mercado. Se trata del choque de un vehículo menor, un automóvil que sufrió daños importantes en la parte delantera, un choque que fue específicamente en contra de una barrera peatonal. Hay una particularidad que, contando al conductor de este vehículo, de este automóvil, eran 6 las personas que se encontraban al interior de este auto, pero afortunadamente se encuentran en buen estado. Solamente se registraron daños en el lugar después de este choque registrado en la comuna de Viña del Mar y que además se contó con el despliegue de seguridad municipal para resguardar el sitio donde había ocurrido este accidente en la comuna de Viña del Mar. Se trabajó en la limpieza del lugar y también en el retiro de este automóvil debido a este hecho registrado durante la madrugada. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
6:16 a.m.
Luego de 8 días secuestrado y el pago de cerca de 50 millones de pesos, fue liberado el empresario ferretero de 84 años, Jorge Vera. Fue abandonado en la comuna de Colina junto a un auto que previamente fue incendiado por desconocidos.
Tras más de 180 horas de cautiverio y luego de extensas negociaciones para lograr su liberación, Jorge Vera, el empresario ferretero que fue secuestrado en San Miguel, fue dejado en libertad en Colina. Carabineros lo encontró cerca de las 6 de la mañana de ayer en el sector de Quilapilún, a un costado de un vehículo incendiado. Este caso se transformó como uno de los secuestros más complejos que ha enfrentado la policía en el último tiempo. De hecho, se trabajó en conjunto a la policía colombiana, lo cual fue clave para llegar al acuerdo de liberación y captura. Los factores de riesgo eran múltiples, el primero la avanzada edad de la víctima y su condición de insulino dependiente. Al respecto se refirió el jefe de la VIPE, subprefecto Hassel Barrientos.
Lo particular de este caso es que es una víctima de avanzada edad con enfermedades de base, lo que nos complica el proceso porque su delicado estado de salud también era un riesgo inminente. Por ende, el énfasis estaba puesto 100% como siempre en conseguir la liberación de la víctima sana y salva y es lo que se consigue.
La investigación reveló una red logística compleja que permitió mantener a la víctima en al menos 2 puntos de cautiverio en la zona norte de la capital. Se pudo conocer que se habrían pagado alrededor de 50 millones de pesos por la liberación del empresario ferretero.
6:18 a.m.
El fiscal nacional Ángel Valencia calificó como muy mala la evolución de los secuestros que superan los 800 casos anuales desde el año 2022 y anunció un combate permanente en contra del crimen transnacional con énfasis en el rastreo electrónico de capitales.
El Ministerio Público entregó un balance que confirmó un cambio estructural en el mapa delictual de nuestro país. Durante la cuarta cuenta pública de la Fiscalía Nacional, Ángel Valencia no solo expuso cifras récord de condenas, sino que puso el foco en un fenómeno que ha pasado de ser una anomalía a una amenaza instalada, el secuestro extorsivo. La cifra es contundente y marca un antes y un después en la seguridad pública. Desde el año 2022, los casos de secuestro en Chile han roto la barrera de los 800 episodios anuales, un volumen que ha obligado al Ministerio Público a redefinir su estrategia de persecución. Al ser consultado por la gravedad de este escenario y la conmoción que causan los delitos, el fiscal nacional fue categórico en su diagnóstico y calificó este aumento como muy malo.
Ha evolucionado muy mal. Los secuestros extorsivos y la extorsión eran fenómenos delictivos que no conocíamos. Lo que significa que aunque la cifra, el número o la gravedad de algunos secuestros ha aumentado y eso nos ha conmocionado, no nos hemos mantenido pasivos frente a ese fenómeno, hemos respondido con energía, hemos aumentado la cantidad de sujetos detenidos y encarcelados por esos delitos. Es una pelea que vamos a tener que seguir dando con mucha intensidad.
El Ministerio Público cierra su reporte anual con una promesa de tolerancia cero ante la extorsión. Chile así entra en una etapa de persecución estratégica donde la inteligencia de datos y el flujo de capitales van a ser los nuevos campos de batalla en contra del crimen organizado.
Información precisa y plural. Radiograma.
Hoy celebramos el primer año de un nuevo Claro. Y para que disfruten nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G, regalamos a nuestros clientes en sus planes con internet móvil gigas libres por un año. Si aún no eres Claro, cámbiate y suba líneas adicionales desde 2.990 pesos al mes por 6 meses. ¿Y tú? ¿Qué esperas para cambiarte? Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 15 de mayo de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Buenos días, Radio Bio Bio. Oiga, yo soy un... paso todos los días a las 6:30 a.m. por frente a la clínica alemana, por la parte de Manquehue, hacia el norte, y justo frente a la clínica alemana, que hay dos semáforos para los vehículos y peatonales, siempre se cruzan grupos de gente que van a trabajar a la clínica alemana. Y es un lugar que no está muy bien iluminado y los vehículos pasan a bastante velocidad, a esa hora que no anda mucho vehículo. Y sería interesante que alguien pudiera hacer algo, no sé si hablar con la clínica alemana, porque me da la impresión que es personal que va a trabajar a la clínica alemana y tienen apuro por llegar. Y son grupos de mujeres principalmente que se cruzan imprudentemente con luz verde para los vehículos. O sea, ellos tienen el peatonal rojo y se cruzan igual. Entonces, sería bueno que pudieran hacer algo al respecto.
Buenos días, Radio Bio Bio. Bombero está trabajando en Pedro de Valdivia con Villarrazaval. Parece fuga de gas porque está la gente de los residentes, están todos afuera. Con precaución. Radio Bio Bio.
Más 5699-200-7888.
6:21 a.m.
Ahora estamos en contacto con uno de nuestros auditores.
Hola Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos, ¿qué pasó?
Quería comentar en la mañana que yo, como todos los días, soy conductor de transporte público. Tomo la micro B30 nocturna que va hacia Renca. Y hoy en la mañana se subieron 4 sujetos armados con cuchillo y asaltaron a dos pasajeros.
¿Armados con cuchillos y con algo más?
Sí, una arma de fuego. Yo me fui para adelante con el conductor y los compadres asaltaron a dos señoritas haitianas. Pero lo más curioso es que un poco más allá, 50, 70 metros, hay una patrulla de Paz Ciudadana de Punto Fijo justo en Infante con Condel. Como botan basura siempre, entonces tienen una patrulla ahí. Y nosotros nos bajamos para avisarles lo que había pasado y lo único que nos respondieron fue la palabra ya, y las niñas estaban bien afectadas.
¿Ese equipo de seguridad ciudadana corresponde a qué comuna, Luis?
Renca. Había una señorita y un joven ahí en la camioneta.
Ok.
No, o sea, no les importó.
Nada, por último, no sé, llama a la carabinero, un poco de interés. No, nada, solamente la palabra ya, y eso, igual. ¿Cómo se sentiría uno? Incluso a mí que me fui para adelante, tengo igual mis los asaltados, yo soy conductor igual, por eso llamo y no sé qué hacer. O sea, imagínense la respuesta que te dan ya.
Sí. Oiga, Luis, las características de estas personas que se subieron nos decían que eran 4 con armas y con cuchillos, pero más o menos características 4. De ellos.
Sí, era delgado, todos tenían, eran como menos de edad, uno era como ya de 25 años, y uno, los 4 andaban de negro, jean, y uno andaba con un casco de moto.
Ya.
Los cuales se bajaron justo ahí, pues, y no costaba nada, yo creo, de ir o como es con el auto, pero no pasó nada, no hicieron nada.
Y les robaron los teléfonos, me imagino.
Sí, los celulares.
Okay. A ver, en los últimos días hemos recibido numerosos varias denuncias de asaltos al interior de buses.
Sí, pasa harto y sobre todo incluso los paraderos también, porque se baja para un vehículo y se bajan los compadres armados y asaltan a las personas que están al paro, sobre todo en la mañana.
Luis, ¿me puede repetir el recorrido, porfa?
B30 nocturno.
¿B de burro o D?
B, la de burro.
Ok, B30 nocturno que va a Renca, eso es.
Sí.
Ok.
Gracias Luis, gracias por
gracias,
el testimonio.
Gracias.
Que esté bien.
Gracias bueno. Por la información.
Atención que auditores nos informan de niebla a la altura de Rancagua, muchísima niebla a la altura de Rancagua. y las imágenes que estamos mostrando en la carretera de la Fruta, donde también hay niebla, así es que maneje con precaución esta mañana. Niebla en todo ese sector, Rancagua, Ruta de la Fruta, según nos informan varios auditores.
Usted siempre se puede comunicar con nosotros, nos puede enviar videos como el que estamos viendo a través de BioBio TV, también fotografías, también audio si escuchamos su voz al aire y texto. Para eso está el WhatsApp de BioBio, el más 569-9200-7888, siempre ahí en la pantalla, además de BioBio TV, más 569-9200-7888. Y por teléfono también escuchamos su voz al aire, como escuchábamos a Luis, 800-810-810. Es una línea telefónica gratuita de BioBio, la radio, para nuestros auditores y televidentes. 800-810-810.
La tasa de desocupación alcanzó un 8,9% durante el trimestre de enero-marzo de 2026, según el Instituto Nacional de Estadísticas, aumentando en un 0,2% en 12 meses.
Una cifra que fue rápidamente calificada de manera negativa por el gobierno. El 8.9% del desempleo revelado por el Instituto Nacional de Estadísticas marcó la agenda económica este miércoles. El alza estuvo acompañada también de un aumento en la desocupación femenina al 10% y un mantenimiento de la informalidad laboral que alcanzó el 26.7%. Respecto a ello, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, enfatizó en la importancia de combatir la cifra para poder bajarla en lo que sigue de mandato.
Las nuevas cifras de desempleo que no son nada alentadoras. Nosotros necesitamos levantar la economía para generar más y mejor empleo. Las alzas del salario mínimo impactaron negativamente el empleo. Entonces, esa es una discusión que ahora se tiene que dar en el Congreso.
Además, se refirió a la solicitud de aumentar el sueldo mínimo que realizó la Central Unitaria de Trabajadores, donde no se llegó a un acuerdo en el monto con el gobierno, por lo que la discusión se trasladará al Congreso. El desafío no solo pasa por contener el alza, sino por impulsar medidas estructurales que permitan reactivar el empleo formal y mejorar la productividad en un escenario donde la economía aún no logra consolidar una recuperación sostenida.
6 de la mañana, 26 minutos.
Debido al alto costo de producción, IANSA en la comuna de San Carlos informó que no comprará remolacha a los agricultores de la provincia del Biobío.
Trataremos por todos los medios de revertir esta situación, ya que es un duro golpe a los agricultores remolacheros de la provincia del Biobío, cuyo producto tiene una alta incidencia y una alta ocurrencia también en la producción e importancia en la provincia de Biobío. Así lo señaló José Miguel Estelmayer, presidente de Socavío, al saber la noticia de que la planta IANSA de San Carlos cerrará sus puertas al poder comprador en la temporada 2026-2027 debido a los altos costos de producción, problemas de mercado internacional y también problemas de productividad local. Se indicó por parte de los agricultores que esta situación les provoca o les podría provocar un grave daño, sobre todo a los productores remolacheros.
Esta es una noticia muy dura. La remolacha ha sido esencial para el desarrollo agrícola de nuestra zona. Con ella partimos haciendo el riego dignificado, con ella iniciamos todo un proceso de rotación de cultivos mejor.
Se indicó además que intentarán reuniones con altas autoridades de agricultura y también con la planta IANSA en Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Hola, buenos días, Radio Bio Bio, Charlie Willy por acá informando, pasando por Talca, de sur a norte, carretera expedita por el momento y sin neblina, así que ese sería el informe por acá. Buenos días, Radio Bio Bio.
Buenos días, Radio Bio Bio, desde Curicó, Aldo por acá reportando. Está cayendo una garuga muy fina y el pavimento se encuentra muy, muy resbaladizo, para que los conductores tengan precaución, porque al frenar el vehículo se arrastra. Así que mucha precaución, mucho cuidado. Desde Curicó, Bio Bio, la radio.
Buenos días, sector de Quilpué. Neblina bastante densa. Precaución a los conductores. Bio Bio, la radio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Soy un fiel escucha de ustedes. Estoy llamando desde Talca. Una niebla que se ve a 5 a 10 metros. Para que los conductores tengan mucho cuidado con los motociclistas.
Buen día, Bio Bio. Aviso a los conductores, la rotonda de Enea. Rotonda de Enea. Hay un choque por alcance, si al parecer, de una micro con una camioneta. ya, así que precaución porque están cruzados y están pasando muchos, muchos vehículos y está formándose una especie de taco en ese sector. Así que mucha precaución. Tengan un buen día.
Más 5699-200-7888.
6 de la mañana, 29 minutos.
La zona con neblina es extensa, porque estamos hablando de Talca, de Curicó, también de Rancagua, por lo tanto, toda esa parte de la zona central con muchísima niebla en estos instantes, no solamente la carretera, obviamente todas las vías secundarias, tenga precaución, porque esta mañana la niebla es densa, no sabemos hasta qué hora va a estar ahí, pero los auditores son reiterativos esta mañana en comunicarnos todo esto.
Valparaíso y Viña del Mar, también Villa Alemana, veíamos la panorámica que regularmente mostramos en BioBio TV de la Bahía de Valparaíso. Más o menos la misma condición, ahí está. Se ven las luces del puerto, pero no mucho más. De hecho, nos acaban de escribir para hablarnos acerca de eso, del troncal sur, desde Villa Alemana a Viña del Mar, conducir con cuidado porque hay niebla, ya no neblina, sino que niebla espesa en esos tramos y por lo tanto puede llevar algunas complicaciones en la conducción. Tenga precaución.
Nos llega unas imágenes de Concón, en este momento acaban de llegar, pero también en Concón, bueno, toda el litoral central con esta niebla, en Concón dice no se ve a más de 100 metros. Gracias por escribirnos al WhatsApp, al más 5699-207888. WhatsApp de BioBio, se lo voy a reiterar. Nos puede mandar un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video, lo que usted quiera. Más 5699-207888. En BioBio TV, nuestra plataforma audiovisual, mostramos imágenes de cómo está la situación en estos instantes en Concón.
En medio de la preparación del presupuesto para el año 2027 y las polémicas que han surgido, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, reiteró que no recortará beneficios sociales.
El Ministerio de Hacienda ya ratificó el recorte de más de 32 mil millones de pesos para el Ministerio de Desarrollo Social, afectando programas como el Exename, la CONADI, INJUV, Chile Crece Contigo y el Ajuar para Recién Nacidos. La cifra total de proyecciones para reducir el gasto del gobierno es una cifra familiar, los 6 mil millones de dólares prometidos en campaña. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, asegura que no se recortará ni la PGU ni ningún beneficio social.
Quiero decir con todas sus letras, y esto no solo para la PGU, sino para todo tipo de programas, aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población, ninguno.
Los diputados del Frente Amplio enviaron un oficio para que el Ministerio de Hacienda transparente 22 decretos faltantes en la reducción definitiva de cada uno de los ministerios.
Son dos de 24 decretos que se han filtrado, pero hay otros 22 decretos que no conocemos. Los decretos están ingresados y venimos entonces al Ministerio de Hacienda a exigirle al ministro Quirós que diga cuáles son los programas sociales que va a recortar.
La diputada del Partido Comunista, Sofía González, confirmó que pedirá una citación del ministro Quirós a la Comisión de Personas Mayores de la Cámara Baja para que se precise de qué manera se van a recortar recursos de la PGU sin afectar a los pensionados.
6 de la mañana, 32 minutos.
Utilizando un megáfono, el presidente José Antonio Kast aseguró a los trabajadores de la salud en Temuco que los recortes en el ministerio no afectarán a aquellos funcionarios que realizan, dijo, un buen trabajo.
La visita del presidente José Antonio Kast a la región de la Araucanía para inaugurar el primer centro oncológico infantil de regiones estuvo marcada por protestas de gremios de la salud y estudiantes secundarios. Al llegar al hospital Hernán Enrique Saravena de Temuco, fue increpado por funcionarios que lo estaban esperando para manifestar su descontento por la decisión de recortar presupuesto al Ministerio de Salud y sus posibles efectos. Ante ello, el mandatario, utilizando un megáfono, respondió a los embates.
Todos estamos preocupados de la salud. Entiendo tu molestia. Entiendo la molestia.
El oficio de Quiroga es una burla.
Entiendo tu molestia, Carlos. Pero nosotros lo que estamos garantizando a todos es que vamos a cuidar el trabajo bien hecho de cada uno de los funcionarios.
El presidente de la FENASENF Araucanía, Claudio Carrasco, dijo que estarán pendientes a un posible recorte en el presupuesto del hospital de Temuco.
Nosotros vamos a estar atentos a esta medida, ya que el tema presupuestario en nuestro establecimiento siempre ha sido una problemática.
Los recortes anunciados también fue un tema por el que cerca de 50 estudiantes secundarios de Temuco se manifestaron, quienes incluso llegaron al exterior del recinto y manifestaron su molestia. En Temuco, BioBio, la radio.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Vivo. Estamos llamando desde Arica. Hace mucho rato en el área norte, en Charallá, en la Concepción, estamos sin luz, más de una hora. Gracias.
Muy buenos días, auditores de la radio Bio Bio, acá en la ruta Itata, kilómetro 33, todo despejado. Muy, no está nublado nada, así que muy expedita la carretera, está clarita la luna, así que está excelente para viajar.
6 de la mañana, 34 minutos.
El oficialismo alzó la voz por la serie de errores comunicacionales y emplazó al segundo piso de la Moneda.
Para subsanar las falencias, ayer el ministro del Interior, Claudio Alvarado, lideró un encuentro clave con Hacienda y el jefe de los asesores.
La relación entre el Partido Republicano y el segundo piso de la Moneda se tensionó esta semana luego de que el senador y presidente de la colectividad, Arturo Esquella, realizara al menos 4 críticas públicas a los asesores presidenciales, marcando un giro respecto de la férrea defensa que hasta ahora había sostenido del gobierno. La molestia se profundizó tras el oficio de Hacienda con sugerencias de recortes al presupuesto 2027, visto en el oficialismo como un flanco innecesario. Desde ahí, Esquella exigió mayor conducción política, mejor manejo comunicacional y pidió al ministro del Interior, Claudio Alvarado, asumir con más fuerza su rol de jefe de gabinete. El senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, respaldó la recomendación y apuntó a falencias en el diseño político.
Y ahí yo creo que es Interior, Claudio Alvarado, o Sexpress, quienes deben tomar un poco la batuta del diseño político. Pero para eso tiene que haber también una decisión que le cabe, creo yo, al presidente de la República.
Ante el creciente ruido interno, este miércoles al mediodía se realizó una reunión clave en la Moneda entre el ministro del Interior, Claudio Alvarado, el titular de Hacienda, Jorge Quirós, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, y el jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval. El objetivo fue ordenar el relato político, mejorar la coordinación interna y evitar que las tensiones sigan escalando.
6 de la mañana, 36 minutos.
La Contraloría instruyó un sumario administrativo al interior de la Secretaría General de Gobierno que lidera Mara Cedini por el uso de la frase Estado en quiebra.
En la oposición acusaron al gobierno de utilizar la vocería para instalar, dijeron, una mentira.
La Contraloría General de la República instruyó al Ministerio Secretaría General de Gobierno el inicio de un proceso disciplinario por el uso de la frase Estado en quiebra. De acuerdo con el dictamen, la repartición reconoció que utilizaron el término sin ajustarse cabalmente al estándar de moderación y mesura que el ordenamiento jurídico exige de las autoridades en ejercicio de la función pública, lo que podría haber generado confusión en la ciudadanía. En consecuencia, el ente fiscalizador le dio un plazo de 5 días hábiles a la cartera liderada por Cedini para informar al organismo fiscalizador los resultados del proceso disciplinario, para así poder determinar eventuales responsabilidades administrativas de los funcionarios involucrados. La diputada Frente Amplista, Carolina Tello, y el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, acusaron al gobierno de utilizar la vocería para instalar una mentira.
Chile necesita un gobierno serio, no una vocería dedicada a instalar relatos falsos para justificar recortes.
¿Chile tiene problema económico? Sí. ¿Está en quiebra? No. Entonces, quienes están arriba en el gobierno no pueden malusar los conceptos porque los conceptos crean realidades.
Mediante un comunicado, la CGGOP precisó que actuará acorde a nuestras obligaciones de transparencia, rigurosidad y respeto por las instituciones.
6 de la mañana, 38 minutos.
Con el objetivo de seguir articulando una estrategia política frente al gobierno de José Antonio Kast, este jueves hoy se reunirán los secretarios generales de la oposición.
La cita incorporará un elemento clave, que es la participación de abogados constitucionalistas del sector, quienes evaluarán la viabilidad de recurrir al Tribunal Constitucional por el proyecto de reconstrucción.
La oposición se reunirá este jueves para analizar la reserva de constitucionalidad de la ley miscelánea y estudiar las últimas medidas anunciadas por el gobierno. La cita, que contará con la participación de abogados constitucionalistas del sector, forma parte de una serie de encuentros para definir una hoja de ruta común y evitar divisiones internas. En el bloque, reconocen un dilema estratégico entre negociar para influir en los proyectos o adoptar una postura más dura, con el riesgo de perder peso en su tramitación, mientras buscan combinar ambas líneas. El secretario general del Frente Amplio, Andrés Coble, explicó que la oposición ha sostenido diversas instancias de coordinación para alinearse frente a este proyecto.
Creemos que el crecimiento, el empleo son temas importantes, pero que las medidas que plantea el gobierno, medidas ultra ideológicas, no se hacen cargo del problema de fondo, terminan simplemente beneficiando a unos pocos a costa del presupuesto público que beneficia a las grandes mayorías del país.
Así, los partidos han intensificado la coordinación política y territorial junto con la elaboración de propuestas propias para proyectar una oposición más articulada frente al gobierno de José Antonio Kast.
Más 5699-2078-88.
Buenos días. Aquí en la salida de Camino Nogales con la ruta 5, aquí en el norte de Santiago, también hay mucha neblina. Y desearles un excelente día a todos. Bio Bio, la radio.
6 de la mañana, 40 minutos.
A propósito de los datos de nuestros auditores, ustedes escuchaban hace algunos momentos de un corte de energía eléctrica en Arica. Según la información que entrega la CGE, la distribuidora en la zona, dice que son los clientes de los sectores Avenida Robinson Rojas, Robinson Rojas Lagunillas, Comandante Robles, Hierbas Buenas, todo esto es en la comuna de Arica. La interrupción del suministro eléctrico, ellos les avisan a los clientes para luego decir que ya están informados acerca de la situación. Dice, nuestro personal de emergencia ya está informado y entendemos que están trabajando en corregir ese problema. Esto lo publicaron hace algunos minutos por esa situación en Arica. Por lo menos sabemos que ya están al tanto de esa situación. Debiera volver la luz en los próximos minutos. Ahí en Arica, Parinacota, según la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, ustedes ven el gráfico de torta, 1.693 clientes están sin energía eléctrica en la zona de Arica, Parinacota. Mientras buscábamos esa información, nos dimos cuenta que en Ñuble también hay un corte bastante extenso. La mayoría de ellos están 2.434 clientes sin luz en Chillán y uno en Chillán Viejo. Son datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles que siempre están ahí reportando este tipo de situaciones. Digo, revisábamos Arica, Parinacota con 1.693 y también nos sorprendíamos con Ñuble con 2.435 clientes sin energía eléctrica a esta hora.
Vamos a hacer un alto, luego tendremos información del deporte y un completo panorama internacional.
Si la app Copec hablara, te diría, hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga App Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Chile no se detiene. Nuestro banco tampoco. En Banco Estado seguimos entregando soluciones para apoyar a las MIPYME, con financiamiento preferencial de taxis eléctricos e híbridos, básico, colectivo y ejecutivo, crédito de capital de trabajo con garantía FOGAPE y reestructuración de deuda para clientes transporte. Infórmate de las condiciones en bancoestado.cl y pídelo con tu ejecutivo, porque juntos avanzamos por Chile. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio? En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
¿Cómo impacta el escenario económico global en Chile? Descúbrelo este 14 de mayo en el Seminario Internacional de la Semana de la Construcción 2026. Junto a Ricardo Hausmann, fundador del Growth Lab de Harvard y una de las voces más influyentes del mundo en crecimiento económico. Infórmate en semanadelaconstrucción.cl. Cámara Chilena de la Construcción. 75 años celebrando el valor de construir.
¿Sigues pensando en esa casa? Accede hoy a tu crédito hipotecario con un subsidio a la tasa desde 3,23% y financiamiento de hasta el 80%. Además, si buscas financiar sobre las 4.000 UF, aprovecha las increíbles tasas que tenemos durante todo abril. Contacta a tu ejecutivo y descubre cómo hacer realidad tu nuevo hogar. BCI, el banco que te prefiere a ti. Costo total del crédito de UF 4.053,41. CAE 3,81%. Crédito de 2.400 UF, simulados al 80% y a 30 años. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Protege en abril tu hogar con Verisur. Contrata tu alarma en verisur.cl y obtén en abril 50% de descuento en la instalación y 30% en la cuota mensual. Contrata ahora.
Somos Bupa. Nacimos hace 75 años en Reino Unido para acompañarte con especialistas de una red global. y el laboratorio clínico más grande de Chile. Una gran experiencia en servicio y seguros de salud con la magia de verdaderos expertos. Porque cuando se trata de salud de calidad, más de 60 millones de personas en el mundo confían en Bupa. Expertos en salud desde 1947.
Tec presenta Primero lo Primero. Rescatamos y protegemos hallazgos arqueológicos de más de 2.000 años en nuestro puerto en Tarapacá. Porque el resguardo del patrimonio es construir el cimiento de nuestro futuro. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades. Y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con el patrimonio en tec.com/chile. Tec. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
Si hay algo que en Bio Bio tenemos que agradecer, es tu cariño.
Jinju. Neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju. Neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático. SDN.cl. Supermercado del Neumático. Seguridad sobre ruedas.
En Biobío tenemos esperanzas. Como tú.
¿Sabías que el 90% de los casos de cáncer de colon detectados a tiempo tienen un pronóstico favorable? Cada año miles de personas logran superarlo gracias a un simple examen preventivo. No esperes a tener síntomas. Actuar a tiempo puede salvar tu vida. Abril es el mes de la prevención del cáncer de colon. Infórmate y súmate al programa preventivo en sanatorioalemán.cl. Sanatorio Alemán. Somos tu clínica.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Faltan 13 minutos para las 7 de la mañana.
Buenos días, Radio Bio Bio desde Antofagasta. La ruta hacia el aeropuerto Antofagasta despejada, sin mayor desea vehicular. Bio Bio, nuestra radio.
Buenos días, Radio Bio Bio. Andrés por acá, a la altura del kilómetro 79 aproximado, un accidente, un volcado de sur-norte, neblina, visible todavía, está bien visible, hay neblina. Vivo, vivo, la radio.
Buenos días, en la ruta 5 en dirección al sur, a unos 50 metros de tomar el empalme hacia General Velázquez. Hay dos camiones grandes, detenidos a la primera vista, y un vehículo menor. Al parecer hubo una colisión por alcance, pero están ahí detenidos, sin cono, sin nada, así que para que tengan precaución. Que tengan todos muy buen día.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
Bio Bio Deportes.
Faltan 12 minutos para las 7 de la mañana.
Con goles de Fernando Sampedri y Clemente Montes en el primer tiempo, Universidad Católica derrotó por 2-1 a Barcelona de Guayaquil y alcanzó el liderato de su grupo en la Copa Libertadores. Además, Palestino empató 5 goles ante Gremio de Porto Alegre por la Copa Sudamericana.
Aníbal Mosa fue reelecto como el presidente de Blanco y Negro en un nuevo directorio al que se suma el ex ministro de los Deportes, Jaime Pizarro, también campeón americano con Colo Colo. Mosa prometió avances en la construcción del nuevo estadio y más presencia de los canteranos en el primer equipo de Colo Colo. Nos informa Diego Osorio.
Con goles de Fernando Sampedri y Clemente Montes en el primer tiempo, Universidad Católica logró un gran triunfo por 2-1 ante Barcelona en el Estadio Monumental de Guayaquil y alcanzó el liderato del grupo D de la Copa Libertadores con 6 puntos, compartiendo esa posición con Boca Juniors y Cruzeiro, su próximo rival el miércoles que viene en el Claro Arena. El delantero cruzado Justo Gianni valoró una victoria que deja a los de la franja bien perfilados para pelear un puesto de clasificación a los octavos de final del máximo torneo continental a nivel de clubes.
Un partido muy difícil, mucho calor, mucha humedad. Se hizo cuesta arriba cuando pasaron los minutos, pero creo que tuvimos un arranque muy bueno. Sabíamos lo que queríamos, veníamos a buscar la victoria y creo que se lo he demostrado. Paramos de correr, jugamos, por momentos hubo buenas sensaciones y cuando había que correr, como te digo, se corrió, entonces creo que eso es lo más destacable.
En tanto, por la Copa Sudamericana y con el debut del entrenador argentino Guillermo Farré, Palestino empató a cero de local con Gremio de Porto Alegre en el Estadio Municipal de La Cisterna y aún no suma de a tres en dicho certamen. El encuentro estuvo marcado por tres penales que atajó el portero árabe Sebastián Pérez a Carlos Vinicius en el primer tiempo, que tuvo que repetirse en las tres ocasiones por adelantamiento del portero chileno. En tanto, Aníbal Mosa logró la reelección a la presidencia de Blanco y Negro con un directorio al que se suma de manera sorpresiva el ex ministro del deporte en el gobierno de Gabriel Boric, Jaime Pizarro, y sin demasiada oposición, lo que se prevé que sea una etapa sin tantos contratiempos.
Podemos agilizar muchos procesos, especialmente cuando se tratan las ventanas de contrataciones, cuando tenemos ese tipo de cosas, y es de esperar que tengamos una administración más ágil en la toma de decisión. Eso espero yo. Lo que había pasado anteriormente, ustedes fueron testigos, donde teníamos muchas dificultades de repente para ponernos de acuerdo. Con esto, de cierta manera, deberíamos tener más tranquilidad. Esa tranquilidad debería llevar a tener una proyección en el mediano y largo plazo.
En la segunda semifinal de la Champions League no se sacaron ventajas Atlético de Madrid y Arsenal, empatando 1-1 con dos goles que se marcaron de penales y que tendrán que esperar hasta la próxima semana para definir el paso a la final en Londres. El entrenador de los Gunners, Mikel Arteta, analizó un empate que en términos futbolísticos fue muy inferior a la que mostraron esta semana Paris Saint-Germain y Bayern Múnich en la otra semifinal.
Hemos tenido momentos donde hemos sido superiores, hemos dominado, es verdad que no hemos materializado más situaciones para marcar otro gol más, es lo que hay. Podría haber sido diferente, nada, a jugarse todo en Londres, a prepararnos. Nosotros nos jugamos la vida ahora con el Fulham el sábado para ganar la Premier y después de eso ya empezaremos a preparar la segunda parte de la semifinal.
Al cierre, y a contar de las 19 horas, la selección femenina sub-17 enfrentará a la selección local Paraguay en su tercer y penúltimo partido de grupo en el sudamericano de la categoría. La Roja busca una victoria que le dé la clasificación a semifinales antes del último compromiso de la zona el domingo ante Argentina.
Faltan 9 minutos para las 7 de la mañana.
Vamos hasta una de nuestras unidades móviles en Santiago.
Información del momento, Cristian Borkowski, te escuchamos.
Así es, estamos acá en el sector de Marín con San Isidro 292, específicamente un edificio de condominio de altura, edificio de departamentos donde está trabajando personal de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Está realizando una intervención donde al menos nosotros hemos podido ver que al menos hay una persona detenida en este vehículo de color gris que está siendo altamente custodiado por personal de la PDI, que ha llegado justamente, como lo ven ustedes, caracterizado con equipos especializados acá. Están justamente ya desarrollando las labores. Podemos confirmar que al menos hay una persona detenida, puesto que está esposada una persona en el interior del auto, pero todo esto es materia de la investigación. Nosotros hemos tratado de hablar con los detectives, nos han dicho que todo esto es materia reservada, no nos pueden decir nada respecto a esto. Lo que sí podemos señalar es que están custodiando la entrada del edificio, hay una camioneta acá blindada incluso, que es justamente de la Brigada de Homicidios de la PDI, y vamos a intentar acercarnos. Detective, hola, buenos días, disculpe que lo molestemos, estamos en vivo para Vivo Vivo la radio.
No, le podemos entregar información. No nos pueden entregar. Nos tenemos que retirar, de hecho, en este momento.
¿Nos tenemos que retirar?
Sí.
¿O ustedes se van a retirar?
No, nosotros nos vamos a retirar.
Ah, ya, perfecto.
Sí, para que... Pero... No, no podemos darle información porque estamos en una investigación en curso.
Perfecto, está saliendo.
No hay problema.
Muchas gracias.
Ya, hasta luego.
Son de la Brigada de Homicidio, ¿no?
Sí.
Sí, son de la Brigada de Homicidio y nos dicen que ya se están retirando acá del lugar, pero no van a dar declaración. Nosotros habíamos hablado con ellos previamente, preguntándole, mudos en realidad, ningún comentario, y ahora nos atrevimos a preguntarles derechamente, pero la respuesta fue la esperada. Es decir, no van a dar ningún tipo de declaración, es una investigación aparentemente secreta, reservada al menos, pero la presencia policial es efectiva y es por eso que hemos llegado acá, gracias a nuestros auditores que nos advirtieron sobre esta emergencia que se está desarrollando acá en el sector de Marín, con San Isidro en pleno centro de Santiago. Seguiremos informando porque vamos a seguir viendo si hay personas, porque vemos que en el interior del edificio hay vecinos que están tratando de salir, pero no pueden hacerlo. Están en el interior, seguramente ellos no tienen nada que ver con este tema, pero son residentes que están tratando de salir, pero claramente, como ven la policía acá en la entrada del edificio, no lo hacen. Es una situación que está en pleno desarrollo a esta hora del día. Seguiremos informando, líneas abiertas con ustedes desde el centro de Santiago. Bio Bio, la radio.
Y atención con lo que nos cuentan auditores, esto sucede en el acceso sur en dirección hacia el sur, es dentro del túnel de acceso sur, es un auditor que va en tránsito y que de pronto se encuentra con un camión de tipo tres cuartos, por lo que se alcanza a advertir que se incendia. Está el auditor que tomó este video, Michelin, está en línea, ¿qué tal? Buenos días.
Hola Katy, hola Tomás, buenos días.
Hola, ¿qué fue lo que pasó?
Sí, yo recién salí del túnel, hay una camioneta quemándose al interior, más o menos en la mitad del túnel hacia el sur. Uh-huh. Se está incendiando la carga y además está peligroso porque está lleno de humo, entonces hay que tener mucho cuidado ahí.
¿Era una camioneta o un camión tipo tres cuartos? Estoy viendo el video que usted mismo nos envió.
Sí, es como una camioneta de tres cuartos, al parecer iban para la feria porque iban con harta carga atrás, pero la carga es la que se está quemando.
Ya, y por lo que vemos en el video estaban usando los extintores, ¿no?
Sí, había, bueno, los extintores de la misma camioneta y se había detenido otro vehículo también, pero está muy peligroso porque no se ve nada cuando uno va pasando por al lado.
Pista izquierda del túnel de acceso sur hacia el sur.
Exactamente.
Ok, gracias Michel, gracias por la información, por compartirnos las imágenes también.
Muchas gracias.
Ok, que tengan buen día.
Igualmente, usted también, tenga buen día. Está, a ver, ¿hay algún intento de los... quienes iban, los pasajeros, el chofer de la camioneta o camión tipo tres cuartos que tuvo este incidente, de advertir la situación? Pero como decía Michel, es bien complicado porque va avanzando y de pronto se ve una suerte de nube y nada más, esto puede ser bastante peligroso. Es en el túnel de acceso sur hacia el sur por la pista izquierda. Tenga precaución y, por cierto, la concesionaria asistir esa emergencia.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma. Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 4 minutos para las 7 de la mañana.
El exdirector del FBI, James Comey, compareció ante un tribunal federal de Virginia un día después de ser procesado por una publicación en redes sociales que, según la fiscalía, amenazaba al presidente Donald Trump.
Comey se presentó ante la justicia por 2 cargos, amenazar la vida del presidente y transmitir amenazas interestatales. El exdirector no intervino durante su breve comparecencia. Su abogado, Patrick Fitzgerald, dijo que argumentará que se trata de una acusación presentada para castigar a Comey por ejercer sus derechos legales.
Cole Thomas Allen, el hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump, decidió inmortalizarse, lo que iba a ser un momento histórico para él y para el resto del país. El profesor californiano de 31 años se hizo una foto ante el espejo de su habitación de hotel en Washington, armado hasta los dientes, vestido de negro y con una corbata roja, media hora antes de bajar en dirección al salón donde se celebraba la gala anual de corresponsales de la Casa Blanca, con el presidente de Estados Unidos presente y la primera dama Melania Trump, entre otras autoridades.
Esa foto, esa selfie difundida por el Departamento de Justicia, deja poco margen de duda acerca de las intenciones de Allen. El maestro, el profesor, aparece portando una pequeña bolsa de cuero cuya apariencia coincide con la que posteriormente se le incautó, llena de municiones. También lleva una funda de hombro, un cuchillo envainado que parece ser uno de los cuchillos que más tarde se le recuperaron, así como unos alicates y cuya apariencia coincide con la de los que posteriormente se encontraron en su persona. Esto es de acuerdo al documento judicial en el que la fiscalía pide prisión preventiva para este acusado.
La estrecha relación entre el magnate tecnológico Elon Musk y el presidente norteamericano, el Donald Trump, volvió a quedar en evidencia durante el juicio contra OpenAI, en el que el empresario busca que se sancione a la compañía que, según sostiene, haberse apartado de su misión original de operar como una entidad sin fines de lucro.
El hombre más rico del mundo declaró por segundo día en una corte federal en Oakland, en California, en una batalla legal que inició en 2024 contra la empresa matriz del ChatGPT, sus cofundadores Sam Altman y Greg Brockman, y su socio principal, Microsoft, por incumplimiento de contrato y enriquecimiento injusto.
Los reyes británicos Carlos III y Camila cumplieron una cargada agenda de eventos en Nueva York en su tercer día de visita a Estados Unidos por los 250 años de independencia del país norteamericano, que comenzó con un tributo a las víctimas del atentado terrorista del 11 de septiembre de 2001.
La pareja real fue recibida en la zona cero, como fue denominado el lugar en donde ocurrió el atentado, por el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, quien ganó la elección para su primer mandato precisamente en 2001 y dio prioridad a la reconstrucción del Bajo Manhattan tras la destrucción causada por el ataque terrorista.
Tras un breve encuentro con policías, bomberos y familiares de las víctimas, algunos de los cuales mostraron al monarca la foto de su ser querido fallecido en los atentados en que fueron derribadas las icónicas Torres Gemelas, Carlos III visitó una finca en el vecindario de Harlem que distribuye alimentos cultivados allí a familias de escasos recursos.
Y mientras su esposa acudió a la icónica biblioteca pública de la ciudad en la calle 42 y la Quinta Avenida.
Varias asociaciones civiles latinas condenaron el fallo emitido por el Tribunal Supremo de Estados Unidos que debilitó la protección del voto de minorías raciales en la ley electoral y lamentaron que puede silenciar a los votantes de la comunidad hispana.
La decisión de hoy es un golpe devastador para las comunidades negras y latinas y para la promesa fundamental de la democracia estadounidense, lo dijo en un comunicado la presidenta de Voto Latino, María Teresa Comar. Un